Comienza la tertulia en El Aprendiz de Sabio. Esta noche en la tertulia misteriosa con Pablo Germán Salazar se presenta el misterio de la obra La Última Cena de Leonardo da Vinci. Germán, llévanos hacia la tertulia misteriosa y hacia este nuevo misterio.
Bien, primero quería hacer un comentario que nos dio el geopolítico que estuvo más temprano, uh-huh, cuando habló de esta ciudad de Inglaterra, ¿no es cierto? Leicester, uh-huh, o Leicester, creo,
sí,
que
sí.
Que hablaba de este tema de ahora de, ¿no es cierto?, de las distintas etnias y religiones que estaban confrontando, por así decirlo, de manera territorial. Y vos sé que me recordó a la época de Constantino, cuando en Roma, o durante el Imperio Romano, en las ciudades romanas más importantes, habían conflictos similares entre los seguidores de la distinta, porque recordemos que los romanos en realidad no hacían persecuciones religiosas. Siempre y cuando vos hagas un sacrificio mensual, ¿no es cierto?, que se llamaba relicare, que era hacer una ofrenda de un animal en los templos que estaban certificados para ello, vos podías seguir con tu religión. Uh-huh. Podías adorar a Isis, podías adorar al tal Jesús, podías adorar a Mitra, uh-huh, pero tenías que cumplir con eso. ¿Y qué pasó? Empezó a ver esto mismo que hoy comentaba él, que las sectas, lo que para ellos eran sectas, porque religión solamente puede haber una, empezaron a pelearse por territorio. Entonces, me recordé esto, que no estemos otra vez en el momento en que se va a imponer una religión única. Porque lo que Constantino, a fin y al cabo, realizó en el imperio fue, como dice, católico, justamente, que significa universal, es imponer una sola religión, claro, a todos los pueblos.
Claro. Una primera globalización, quizás. Porque estamos hablando de, sí, un lenguaje, sí, universal de la fe, que sería la religión católica.
Claro, pero era para evitar conflictos. Claro, lo que, sí, hoy está pasando en Inglaterra.
Claro.
Era para evitar conflictos.
Sí, sí.
Bueno, y esto tiene que ver un poquito con lo... No está, digamos, lejano a lo que vamos a charlar hoy. Porque justamente este interesante obra de... Yo le recomendaría a los que están escuchando y a ustedes ahí que busquen, mientras tanto que hago la introducción, googleen, busquen la imagen del cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci.
Sí, sí, claro.
Si pueden conseguir la restaurada, mejor, la, sí, última. Porque, uh-huh, es importante este tema, uh-huh, la restauración que se realizó en el año 2000.
Bien.
Uh-huh. O que se terminó el año.
Bien.
Porque desde ahí van a surgir errores en las interpretaciones de diferentes teorías. Bueno,
acá ya la estamos viendo nosotros, obviamente en pantalla.
Ya la tenés, bueno. Uh-huh. Uh-huh. Quiero aclarar que cuando publiquemos este podcast en el blog, ¿no es cierto?, de Veritas por Fideravit, está la imagen para que la tengan.
Perfecto. Este es un buen soporte porque
esto es visual.
Claro, está el audio, el texto y el soporte visual en el blog de Germán Salazar de Veritas, sí, de Gravity, y está muy bueno.
Claro. Bueno, lo primero es importante nosotros, para ubicarnos, en qué año fue realizado este fresco, uh-huh, que fue entre el año 1495 y 1498. Lo hizo Leonardo da Vinci. Sí. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la ciudad de Milán. ¿A pedido de quién? De el momento ese, era el duque Ludovico Sforza, ¿no es cierto?
Sí.
Estaba a cargo de la ciudad, y se lo pidió para el lugar donde se almuerza o almorzaban, digamos, los dominicos, en el convento de Santa María de la Gracia. Uh-huh. ¿Por qué elige ese convento? Porque él quiere que a partir de su ducado,
sí,
su familia descanse los restos ahí, en ese convento. Bien. Esto es un fresco, no es un cuadro. esto está hecho por la pared, sobre la pared. Y, tuvo mucha suerte que haya sobrevivido hasta ahora todavía. Porque, por ejemplo, cuando Napoleón invadió Milán, los soldados de Napoleón usaban el fresco para probar, para hacer blanco. Cuando se hicieron restauraciones de este fresco, le sacaban balas. En la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba aliada en el convento y la única pared que quedó en pie fue la del fresco. Estuvo la intemperie durante varios meses, estuvo a la intemperie y fue cubierta. Ya cuando empezaron los bombardeos, los milaneses, para preservarlo, pusieron sacos de arena en el frente, digamos. Y sucedió un día, inclusive hay un relato de que el sacerdote, ¿no es cierto?, del convento, se despertó a la noche y con un sueño premonitorio, por así decirlo, de que iba a pasar algo, y sacó a la gente que estaba allí, que había ido a almorzar o que estaba descansando, y lo sacó de ese lugar, y a las 2 horas cayeron las bombas. O sea que si este sacerdote no lo hubiera movido del lugar, hubiera sido un desastre humanitario, digamos, por la caída de la bomba. Y bueno, sobrevivió al tiempo, y bueno, los milaneses fueron restaurándole hasta que le pudieron dar techo de vuelta, y comenzó ya en los 70, 80, comenzaron las obras científicas de restauración. Vamos a la primera interpretación de las cuatro que vamos a charlar hoy. La de Dan Brown.
Vamos.
Dan Brown, conocido por el libro El Código Da Vinci,
sí,
donde él explica en una parte del libro o de la película que la persona que está a su izquierda de Jesús no es Juan, como dicen los cánones,
claro,
sino que es María Magdalena.
María Magdalena.
Que entre sus figuras se forma un cáliz, ¿no es cierto?, que simboliza la unión del sangreal, que interpreta como santo grial, por la sangre real, es de la unión, ¿no es cierto?, física, como matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Él también en ese momento, cuando observa el fresco, ante la restauración, se nota también una mano con un cuchillo.
Sí.
Y él indica que el cuchillo es la iglesia que quiere callar este secreto. Por eso habla de esta famosa orden, ¿no es cierto?, del priorato de Sion, que está encargada de cuidar a los herederos de Jesús. Esto es la interpretación en una novela, que inclusive tiene otro antecedente, ¿no es cierto? Esta novela es, digamos, otro libro del cual está inspirada, pero bueno, se vuelve famosa por el bestseller que fue en su momento de Da Vinci, y a su vez después por la película. Bien, después tenemos otra interpretación que ya más la castellanizada,
sí,
digamos, más para nuestra época, la realiza el escritor Javier Sierra.
Bien.
Es un escritor español,
sí,
que él es un periodista de misterios, por así decirlo, o se denomina así, y que a veces investiga, ¿no es cierto?, de manera científica los misterios que encuentra, pero a veces no le puede dar una respuesta a una solución, digamos, al enigma. Entonces, él ha hecho varias novelas en las cuales él da su interpretación, ¿no es cierto?, a la posible resolución del conflicto, del enigma, ¿no es cierto?, que se le plantea.
La cena secreta, por ejemplo.
Entonces, exactamente, la cena secreta. De ahí él se inspira, ¿no es cierto?, para, viendo el libro, y a su vez, con información que él tenía, ¿no es cierto?, de que los últimos cátaros que sobrevivieron a la Inquisición del Vaticano se habían refugiado en el Milán, por lo que bueno, se inspira para que esta novela. Ahora, ¿qué hace Javier Sierra? Él nos cuenta que Dan Brown ve el fresco sin restaurar, que él tiene la suerte del 2003 conocer el fresco restaurado, con lo cual hay detalles que antes no se tenían y que ahora están completos.
Claro.
Él
piezas del rompecabezas.
Empieza por contando. Empieza a rompecabezas. Porque él lo que nos cuenta es que Leonardo lo que quería era dejar un misterio. Él se inspiró en una parte del Evangelio de Juan, en la cual dice, uno de acá en la mesa es el que me va a traicionar. Cuando le preguntan quién será, él dice, aquel que pondrá su mano en mi plato.
Sí.
Entonces, el ejercicio del observador es descubrir quién es, ¿no es cierto?, Judas. ¿Por qué esto? Porque antes, canónicamente, a Judas se lo ponía fuera de la mesa. Cuando vos querías, si buscás obras de esa época anteriores, digamos, de Leonardo da Vinci, Judas siempre está fuera de la mesa.
Exacto, sí, sí, sí.
O todos tienen la aureola, por así decirlo, y él no.
Y él no.
Son detalles, ¿no es cierto?
Sí, sí.
En este caso, él los pinta sin aureola. Nadie tiene aureola. Están todos en la mesa de frente como una selfie, digamos.
Sí.
¿No es
sí.
cierto? Entonces vos tenés que descubrir quién es.
Claro.
Basándose en este Evangelio de San Juan. Entonces lo primero que aparece una mano con un cuchillo, que es lo primero que te puede atravesar, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos dicho. La mano, según lo que se estudió en los bocetos, es la de Pedro, la de Simón Pedro. Ahora, también se aparece una como una marca, ¿no es cierto? Que nosotros le decimos, ¿no es cierto?, de huello, ¿viste? Cuando le pones el dedo en el cuello diciéndole te voy a matar, que lo decimos nosotros, pero italiano, descendiente italiano.
Sí, sí.
Bueno, en la garganta de Juan.
Sí, sí, sí. Voy viéndolo mientras lo comentas.
Resulta que, claro, ¿qué tenemos que recordar? El contexto, porque es importante analizar el contexto. El contexto en el cual el duque Ludovico Sforza estaba en guerra, ¿no es cierto?, contra el Vaticano, y Alejandro VI, el Papa Borgia, era su enemigo. Entonces, lo que está simbolizando es que Simón Pedro, que es decir, la Iglesia, es el Papa, está amenazando, ¿no es cierto?, a un hijo de Jesús, por así decirlo, a un hermano de Jesús, que sería en este caso Juan, sería Ludovico, sería el Moro, Ludovico el Moro.
Sí.
O sea, está denunciando ese momento, ese contexto histórico, ¿no es cierto? Ese, ustedes lo van a ver, están mirando a Jesús hacia la izquierda. Son los tres personajes que están, que son Judas Iscariote. Ahí está Judas, metiendo la mano en el plato de Jesús. Está Simón Pedro y está Juan.
Sí.
Ahí es donde lo ubicamos a Juan.
Sí.
Pero lo interesante para mí de la pintura y de esta interpretación que hace Javier Sierra es que Leonardo también está en la escena.
Un autorretrato.
Fijémonos hacia la derecha. Las tres personas que están a la derecha, como están desentendidos de Jesús.
Sí, como si estuvieran o murmurando algo, charlando otra cosa.
Exactamente. Bien. Tenemos que el anteúltimo, por así decirlo, el del medio de esos tres personajes, es muy parecido a un autorretrato que hizo Leonardo da Vinci, claro, más viejo.
Sí, el barbudo blanco, de barbas blancas.
El barbudo, ese sería Leonardo da Vinci. El de la izquierda sería un amigo suyo de Florencia, que en ese momento, recordemos que estamos hablando que los comienzos del renacentismo, ¿no es cierto? Es el que volver a la fuente, ¿no es cierto? Él, esta persona que está contada en la historia de Giorgio Vasari, que es contemporáneo de ellos y que contaba la historia de los artistas de esa época, cuenta que esta persona es la que tradujo al latín los textos griegos de los filósofos. ¿Y quién era el preferido de los filósofos? Platón. ¿Quién es el de la derecha? Que creeríamos que sería Simón Zelote. Es Platón. Porque es idéntico al Platón que tiene este personaje en Florencia en su casa. Tiene una estatua, por decirlo, de Platón, y se ha confirmado que es semejante al dibujo en el fresco. Entonces, lo que tenemos a la derecha quiere decir, y en nombre, como lo dijo Vasari, de Leonardo, dijo, no era buen católico, no era muy buen cristiano, era más filósofo. Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo en la imagen, según la interpretación de Javier Sierra.
De acuerdo a esta interpretación, continúa, perdón, está haciendo un discurso.
No, por eso, de ahí, en su discurso, de que él está más cercano a la filosofía de los antiguos maestros griegos que al cristianismo.
Sí, y que hay muchas licencias, que desde este punto de vista se tomó muchas licencias religiosas, por decirlo así, y se tomó los caprichos de dibujar o pintar a quien quería realmente.
Bueno, más recientemente tenemos que salió un artículo en un periódico de Daily Mail en el que una persona hizo una superposición de las mitades de la obra, dividió el cuadro y lo puso, lo superpuso, y le aparecieron tres imágenes en Jesús. Le aparece un tercer ojo en la frente, le aparece en la altura de la garganta, le aparece un dragón, y en lo que sería su estómago, como un demonio. Según esta visualización que se ve, que bueno, que quiera ver después nuestro blog, ¿no es cierto?, puede encontrar, o puede buscar esta interpretación de Daily Mail, el periódico Daily Mail, que quiere googlear, ¿no es cierto?, una imagen de sobre Leonardo da Vinci, sobre la última cena. Y por último tenemos una película que fue muy controversial, del año 2000 y monedas, 2007, Seihei, no sé si alguno de ustedes la vio, en el que comentaba, fue una de las primeras películas en que decían que el atentado del 11 de septiembre fue un autoatentado, y en su primer capítulo, en su primera parte, habla de las religiones, donde dice que las religiones son que hemos tenido han sido siempre zodiacales o han sido los horóscopos tiene todo que ver con la astronomía, porque la astronomía nos ha ayudado con los temas de los cultivos, las cosechas y los movimientos de los astros indicaban los periodos de las cosechas. Y en esa primera parte de la película, en la primera parte, como se llama así, vemos que en el libro, en la última cena, cada apóstol es una constelación. O sea, las 12 constelaciones zodiacales está representado alrededor del sol, que es Jesús. Esa es la cuarta interpretación que he encontrado de la última cena.
Tremendo, tremendo.
2007, primera parte.
¿Y cuál es la visión, o cuál abona más Pablo Germán Salazar, nuestro columnista de La Tertulia Misteriosa? Nuestro contertulio misterioso, la de Javier Sierra.
Más cercana a la realidad, más palpable en un contexto histórico, y sobre todo aquel que leyó a Leonardo o vio las obras de Leonardo, creo que está más cercano a esto.
La verdad que, por lo que estaba viendo un poco de las reseñas que tuvo esa novela de Javier Sierra, se documentalizó muchísimo, él investigó muchísimo para escribirla. En eso se parece bastante a Dan Brown también, ¿no? Nada más que quizás Dan Brown...
Te voy a decir que Javier Sierra por ahí es más científico que Dan Brown, está formado como escritor. En cambio, Javier Sierra está formado como periodista. Entonces tienen distintas maneras de ver quizás las mismas cosas, pero bueno, pero era clara siempre que él le da forma en sus novelas a misterios que no tienen solución aún. Y él simplemente da su planteo. No sé si vos leíste Las Puertas Templarias, otro libro al que le gusta emitieron las catedrales.
Creo que lo había citado en la tertulia misteriosa anterior, pues El Misterio de los Templarios, la primera. No lo leí.
Después tiene El Ángel Perdido.
El Ángel
que
Perdido.
Tiene que ver con Noé. No quiero decirle mucho porque si no le robo hay que agarrar los libros de vuelta.
La curiosidad de esos libros.
Sí, exactamente. Sí. La tertulia es para eso.
Exactamente.
Open mind.
En la tertulia misteriosa del episodio 141 con Pablo Germán Salazar, que es nuestro analista geopolítico, que tiene su columna El Telescopio de Galileo, pero también es nuestro contertulio misterioso y nos ha traído El Misterio de los Templarios, y en este caso, concretamente esta noche, El Misterio de la Última Cena de Leonardo da Vinci, y cuáles son las distintas lecturas que, a través de la literatura, de investigaciones, de teorías, que se podrán abonar o no, podrán tener más acervo científico o no, han ido quedando como mito y leyenda en algunos casos, y en otros casos con alguna base científica, pero todas igual de misteriosas para estas noches de tertulia con Germán. Como siempre, un placer, Germán. Muchas gracias.
Bueno, igualmente, Juan. Un abrazo a Adrián también y a todo el equipo.
Un abrazo grande. Y nos despedimos también de Adrián Gusberti, el co-conductor, productor y columnista también de El Aprendiz de Sabio, de vuelta entre nosotros. Gracias, Adrián.
Buenas noches, Juan. Gracias a vos. Un gran abrazo.
El misterio de la desaparición de Adrián por unos días en el programa no lo vamos a develar todavía. Después le preguntamos a Germán a ver si nos puede ayudar a investigarlo. Saludamos a Sergio Jofre en la operación técnica y a todos los aprendices y las aprendices de Sabio por haber estado con nosotros y acompañarnos. Ya nos ponemos al día en Spotify. Quien te habla, Juan Marcos Tripolone. Chao. Buenas noches.
Finaliza El Aprendiz de Sabio. Hasta el próximo miércoles a las 21 por Antena 1.